Saludamos esta mañana a nuestro invitado, Rafael Bengoa, asesor internacional en políticas de salud, exdirector del Sistema de Salud de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y además le recordarán, consejero de salud aquí en Euskadi durante el gobierno socialista. Señor Bengoa, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Lo peor ha pasado, nos decían. Estamos ya empezando a doblegar esa curva. ¿Cree usted que la situación está controlada desde un punto de vista sanitario?
Está empezando a estar controlada epidemiológicamente, pero doblegar la curva no quiere decir controlar la epidemia. Quiere decir que hemos controlado el pico de la epidemia. Todavía nos queda pues un rato, varios meses, no varios meses de aislamiento, pero sí varios meses, probablemente hasta que tengamos esa vacuna al principio del año que viene, de controlar la epidemia totalmente.
¿Cree que la vacuna estará para principios del próximo año?
Yo creo que sí, por la cantidad de fondos, la energía internacional de todos los investigadores que se han puesto a hablar unos con otros y a compartir información que es probable que en algún país se pille rápidamente la vacuna. Y también porque concretamente en dos países, China incluido, Ya se está probando en animales, por lo tanto se podrá pegar el salto a probar en humanos si es que ha funcionado en animales primero.
Mientras llegamos a ese momento en que la vacuna nos pueda proteger, nos esperan meses de desescalada también, ese término que estamos escuchando ahora mismo. ¿Cuál va a ser el proceso en nuestro país?
Sí, esa palabra desescalada también viene del mundo militar, que no está mal ahora, ya que sí estamos en guerra con este virus y por lo tanto tiene cierto sentido usar palabras así de guerra, pero básicamente esa desescalada simplemente es un desconfinamiento intermitente, progresivo, permitiendo que unas personas, algunos, que podamos empezar a salir, yo creo que ya a partir del mes de mayo, dentro de unas 3 semanas, para ya en grupos probablemente pequeños, de 5 o 10 personas, pero probablemente no para grandes reuniones, que sea de fútbol o políticas o manifestaciones. Eso ya no lo vamos a ver hasta probablemente después del verano.
Y todos protegiéndonos al máximo, imagino, ¿no? Con mascarillas obligatorias, una decisión que todavía tarda en tomarse, esa obligatoriedad del uso de las mascarillas. Y una vez que los test se han podido generalizar a toda la población y nos den una fotografía real de cómo están las cosas.
Sí, yo creo que vamos a estar desconfinados, pero con mascarillas y manteniendo una distancia de 1,5 metros, 2 metros, que es seguir con toda la lógica de higiene, lavado de manos, etcétera. Eso va a ser muy importante seguir respetando prácticamente todo el año. Y luego la parte de hacer muchas más pruebas, digamos, yo creo que en los centros de atención primaria, para ir viendo qué grupos poblacionales están afectados o individuos y poder aislarlos y aislar sus contactos y así estar controlando la epidemia, pero ya no con un desconfinamiento masivo, sino con detección rápida de la persona afectada, de su entorno, y aislarles exclusivamente a ellos y permitir que el resto de la sociedad vuelva poco a poco a recobrar cierta normalidad.
Y en ese periodo, y para evitar esos rebrotes y una detección rápida de posibles nuevos casos, ¿va a ser necesario que se instalen estas apps de las que se están hablando, este control a través de los medios de teléfonos móviles, para saber en qué momento estamos?
Puede que sí. Si se prueba, yo creo que lo primero que tienen que hacer es probar y pilotar a ver si funciona bien. Pero hay que acordarse de que estos apps uno se lo tiene que autodescargar, tiene que autorizar que le estén monitorizando de esta forma y, por lo tanto, de momento es un acto voluntario. Si ya pasamos a que no sea voluntario y que tenemos que, es porque se nos ha complicado la epidemia o un rebrote y volvemos a estar en la situación de ahora, Y entonces ya igual se utilizarán todos los medios al alcance y que se han ido desarrollando estos meses. Pero yo creo que será simplemente una app que permitirá que las personas que quieran sean, digamos, seguidas y monitorizadas de esa forma.
¿Qué ha ocurrido, señor Bengoa, para que España esté a la cabeza en cuanto a número de muertos en proporción a su población? ¿Qué hemos hecho mal?
Pues lo primero que ha hecho mal, pues prácticamente toda la tierra, España incluida, es no escuchar a los expertos de mundiales y de la Organización Mundial de la Salud, que se reunieron en el 2005 y que dijeron, no sabemos cuándo, pero va a haber otra epidemia, entonces prepárense. Entonces no nos hemos preparado y entonces nos ha pillado fuera de juego. Yo creo que luego, ¿por qué en Italia y en España y en algunos otros sitios ahora ya nos siguen muy, muy de cerca en infecciones y en mortalidad? Incluso nos van a sobrepasar probablemente Inglaterra. Y luego ya Estados Unidos, es porque si uno no consigue en un primer momento detectar rápidamente dónde está empezando un brote, lo que ocurre es que pasamos a esta famosa parte de la epidemia que ya nos pasó hace ya probablemente mes y medio, se llama de diseminación ya poblacional. Y a partir de que estás en esa situación, ya no puedes estar controlando la epidemia con controles locales, sino tienes que hacer confinamientos ya más masivos. ¿Y por qué eso ha ocurrido más en España y en Italia, etcétera? Pues eso será algo que hay que estudiar después, y qué circunstancias exactas hicieron, aparte de la falta de preparación, hicieron que pudiera haber una especie de onda expansiva muy muy rápida de la epidemia en España.
En España y en todo el mundo, ¿cómo está ya extendida esta pandemia? Se está cuestionando mucho el papel de la OMS. Usted lo conoce bien, ha estado trabajando 14 años en esa organización. ¿Falló también la OMS en sus previsiones?
Pues yo creo que la OMS, la OMS es lo que quieren los países que sean, ¿no? Los 200 países que la componen deciden qué grado de fuerza pueda tener en un control epidémico la Organización Mundial de la Salud, y no le han dado mucha fuerza. Es una organización que, por lo tanto, se dedica a dar normas, a indicar pues mascarillas sí, mascarillas no, test sí, test no, pero no es una organización que tiene la capacidad de intervenir sobre el terreno, en este caso en China o en el ébola en África o en otros sitios o aquí, y intervenir sobre el terreno cuando empieza un brote, para que no se convierta en epidemia, para que no se convierta en pandemia. Entonces, yo creo que lo que hace falta ahora es una reunión bastante urgente en la Organización Mundial de Salud y los países, y decir, oye, el modelito que tenemos de que empieza un brote en un sitio y yo te aviso en Ginebra de que parece que hay un virus nuevo y esperamos dos o tres semanas para ver qué es lo que está pasando y vamos viendo todos si esto es una emergencia o si es una pandemia, etcétera, pues ahí pasan casi dos meses entre una cosa y otra, y eso es inaceptable, y lo que hace falta es poder intervenir rápidamente sobre el terreno, y probablemente tengamos que hacer algún tipo de legislación internacional que lo permita, porque si no, todo depende de cuando empieza algo en ébola en África o cuando empieza esto en China, etcétera. Y como va a haber más epidemias, porque los virus llevan 30 años diciéndonos que les servimos bien de huésped, pues básicamente va a haber más. Por lo tanto, tenemos que hacer algo muy, muy diferente con la OMS.
También despolitizarla, porque se está acusando de que está politizada y que en esta crisis concreta ha estado, o así son las acusaciones que llegan desde el gobierno de los Estados Unidos, ha estado trabajando a favor de China de alguna manera.
Sí, Es decir, yo trabajé, como ha dicho, durante 14 años en la OMS, pero 20 años antes, mi padre trabajó 20 años en la Organización Mundial de la Salud. Y yo recuerdo aquella Organización Mundial de la Salud que le dio el brand, ¿no? Que le dio, digamos, la fuerza técnica, imagen a la Organización Mundial de la Salud de alta credibilidad. Esto en la época de mi padre, pues era una organización científica y técnica. En la época que yo la viví era eso en parte, pero se iba politizando poco a poco. Y una de las razones, obviamente, por la que yo me marché era porque veía que era una organización en que los cuadros superiores en general no eran técnicos, eran simplemente más políticos. Y eso se debe también a la forma en la que ha permitido los países que sea esa organización. No es culpa de la organización en sí como institución. Esa organización nos hace falta y si no la tuviéramos, la tendríamos que reinventar. Pero yo creo que ahora toca reinventarla y que sea una organización científica y despolitizada.
Y al final la OMS se mantiene con las aportaciones de los países. Ahora dice Donald Trump que va a retirar su aportación, que es la más importante, 500 millones de dólares, al menos temporalmente, hasta que se aclare si ha beneficiado o no a los intereses de China en toda la gestión de esta crisis. ¿Qué trascendencia o qué consecuencias puede tener que un país como Estados Unidos se retire de la OMS?
Pues bastante grande, obviamente, porque es 25% del presupuesto. La decisión es una decisión obviamente inoportuna en el tiempo, no solo inoportuna en cuantía económica, sino es inoportuna en el tiempo. Es como si le retiráramos ahora a Osakidecha y le dijeran, mira, Osakidecha, ya no tienes el 25% del presupuesto. Pues es absurdo como movimiento. Yo creo que Trump se está equivocando también en términos geopolíticos, porque cuando uno se retira de una de estas organizaciones de las Naciones Unidas, uno pierde influencia sobre esa organización. Y entonces es casi absurdo, es casi tirarse dispararse en el pie, porque la idea de que esa organización vaya a desaparecer porque Trump le retira el 25% del presupuesto es irreal, porque la necesitamos, esa organización. Entonces lo que va a ocurrir es que otros países se van a poner de acuerdo en rellenar ese hueco y por lo tanto los Estados Unidos se va a quedar sin influencia en una organización que geopolíticamente ya vemos hoy por estas pandemias que es cada vez más importante. La otra cosa que nos ha dado cuenta obviamente Trump y algunos que le rodean es que ya no estamos en un mundo unipolar americano del siglo pasado, sino que ya hemos pasado desde hace 20 o 25 años a un mundo multipolar en el que el mundo asiático, no solo China, sino todo Asia, empieza a ser un mundo multipolar que se comporta en Europa, Estados Unidos y China y el mundo asiático. Esa multipolaridad es muy, muy importante para organizar el mundo global de hoy.
Nos decía que nos tenemos que preparar porque una vez que este coronavirus pase, vendrán seguro otros virus y otras pandemias. ¿En qué no podemos equivocarnos ahora? ¿Cómo tenemos que prepararnos para esa futura amenaza que será segura?
Pues creo que hay que hacer dos cosas a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel internacional. En los tres niveles lo que hace falta es pararnos cuando ya tengamos más controlada la epidemia, yo diría en otoño, y para hacer un informe a esos tres niveles de qué es lo que ha ido mal, qué es lo que que hemos aprendido y todas las cosas que se han hecho, cuáles hay que mantener y cuáles no hay que mantener, activas y vivas para asegurar que la próxima epidemia, que no vamos a poder saber exactamente cuándo es, pero tenemos que estar preparados, igual que los bomberos están preparados. Los bomberos no los educamos o preparamos como bomberos en el momento del incendio, los tenemos preparados antes. Y entonces, en este caso, lo mismo, necesitamos prepararnos. Pero lo que quería comentar era que a esos tres niveles nos hace falta tener un informe no culpabilizante, no politizado, independiente y muy científico y técnico, porque si es un, si nos salen ahí a esos tres niveles, digamos, unos informes políticos que intentan, pues, más o menos decir que se han hecho estas cosas bien, se han hecho que estas dos cositas mal, pues obviamente no vamos a aprender. Entonces necesitamos que sea un documento independiente y despolitizado.
Y hay reformas pendientes que tendremos que abordar dentro del sistema de salud. ¿Cómo nos ha pillado?
Pues nos ha pillado bastante mejor que otros. Es, por ejemplo, yo creo que muchas de las muertes en los Estados Unidos se van a deber que no tienen el sistema que tenemos nosotros, que se llama Osakidecha o Servicio Catalán de Salud o el Servicio Nacional de Salud. Ellos no lo tienen porque no permitió Trump que se desarrollara en su plena extensión el Obamacare.
Usted participó también, hay que recordarlo, como asesor del presidente Obama, señor Bengoa.
Entonces la imposibilidad de desarrollar eso con toda su fuerza sigue dejando a casi 30 millones de americanos sin cobertura sanitaria. ¿Y esto qué quiere decir a nivel individual? Que uno se podría imaginar a alguien aquí en Euskadi, que básicamente es una persona que hoy está en plena epidemia, que no tiene acceso al servicio de salud, a Osakidecha, que si se pone enfermo va a tener que ir sí o sí y le van a pasar una factura enorme por haber ido al servicio de salud, en ese caso a unos proveedores privados en los Estados Unidos. Entonces, eso, y esa persona probablemente luego no tenga acceso a medicación y si aparece la vacuna la tendrá que pagar, etcétera. Entonces, es la gran diferencia de tener un sistema público de salud como el nuestro versus el sistema, los sistemas de países como los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Pues lo vamos a necesitar reforzar, pero reforzarlo en Euskadi, que sea nuestros Osakidecha o sean otros en España, no quiere decir solo ponerle más fondos, sino transformarlo para poder encajar las siguientes epidemias, pero también para poder manejar la enorme carga demográfica y de cronicidad que tenemos. Y yo diría que, digamos, yo añadiría a esa lista una integración rápida entre los servicios sociales y sanitarios.
Que eviten situaciones como las que estamos viviendo trágicamente en las residencias, por ejemplo,
exacto,
señor Bengoa.
Exacto, es eso. Eso no se puede repetir de ninguna forma. Permitir que, como no están directamente conectados con el sistema de salud, no los tenemos en el radar, al no tenerles en el radar, lo que ocurre es que son personas que ya de por sí son vulnerables, tienen el sistema inmunitario mucho más bajo que el resto de la población, por simplemente por edad, y al no prestarles una atención especial a sus enfermedades crónicas, por no estar vinculados con el sistema de salud, pues les dejamos ahí aparcados en unas cosas que llamamos residencias y hemos completamente deshumanizado, incluido nosotros en Euskadi, todo el mundo tiene ese problema, pero hemos deshumanizado la atención a estos grupos. Y entonces lo que hace falta ahora es conectar estos dos mundos institucionalmente, y yo creo que eso es una cosa que se tiene que hacer en el Parlamento Vasco mañana.
Mañana, mejor que pasado mañana. Rafael Bengoa, sí, asesor internacional en políticas de salud, ex consejero de salud del Gobierno Vasco. Eskerrik asko. Que tengan buen día.
Bueno, gracias a todos. Agur.